Bienvenidos a otro episodio más del podcast más utópico. Alucinante. Y sobre todo de mente. De todo el fucking universo.
What up, gente, y bienvenidos a Demente en Mente, con tu host, semi favorito, CJ el Broki.
Este es el video.
Bienvenidos al podcast más utópico, alucinante y sobre todo demente de todo el fucking universo. Hoy tenemos un invitado súper, súper cool. Mejor conocido en la calle como JD Herrera. Él es locutor de Hot 102. Y hablamos de un par de cositas bien interesantes. Aprendí muchísimas cosas. Así que chequense esta combe. Vamos allá. JD Herrera, ¿qué está pasando, mi hermano? Placer.
Hola, ¿qué hay, CJ? Gracias por invitarme. Estoy súper pompeado con este proyecto que están montando. Vi por ahí un video que tienen en las redes y me parece, el intro nada más, me parece que es un viaje. Así que les auguro mucho éxito y gracias por tenerme aquí en Demente en Mente.
That's right, yeah, gracias, mano, te lo agradezco. Qué bueno que estás por ahí y maybe me puedas dar un par de tips para empezar esto, arrancar esta cuestión. By the way, ese micrófono que tú tienes ahí, ¿qué, ese micrófono que tú usas ahí, qué micrófono tú usas?
Este es el Shure, no me acuerdo, el SB7 creo que, me
parece. Sí, mano, yo estaba buscándolo y eso, pero están, no aparecen. O sea, con esto de la pandemia.
Pues mira, si tú supieras que precisamente yo no tenía este micrófono. Resultado de la pandemia, pues comienzo un proyecto con un pana y nada, van pasando los meses, empezamos a comprar el equipo y toda la cosa y pues nada, esto fue uno de los, ¿verdad?, de las cosas que pude comprar. Y de hecho tuvimos que esperar bastante, o sea, tardó más de 2 meses literal en llegar.
Ah, está cabrón. Es que ahora mismo con esto, yo creo que el correo en general con todo rush. Sí, están súper rush, de que tengo mi opinión ante eso, obviamente. Te digo que pienso que están haciendo un trabajo súper ineficiente, pero yo no creo que sea culpa, ¿verdad?, de los muchachos que estén trabajando ahí. Creo que es algo más a nivel, o sea, a gran escala, lo que están haciendo. Pero nada, sí te digo porque esa historia me parece bien familiar, que acabas de mencionar, de que unos nos reunimos los muchachos y vamos a hacer algo. Pero así mismo salió esto.
¿Te identifica?
Sí, me identifico bien, cabrón, de verdad que sí. Y me gusta siempre, es algo que hace casi más de 2 años llevo tratando de hacerlo, trabajarlo, pero lo queríamos trabajar presencial al principio, okay, obviamente, porque okay, en un momento dado cuando esto de hacer los podcasts así de forma virtual, yo creo que eso fue algo que vino con la pandemia. Y
definitivo.
Porque sí se trabajaba, pero no creo que era como que el fuerte de lo que era un podcast, era más bien, ¿verdad?, lo presencial y entonces pues el audio. Pero está súper cool y me parece que mucha gente también como que ha tomado la oportunidad de esta oportunidad para reinventarse y mano, todo el mundo le está metiendo. Mucha gente le está metiendo mano a esto.
De verdad que sí. Oye, precisamente me identifico con lo que tú dices porque desde hace, viste, no tanto tiempo como ustedes, que me hablaste que hace 2 años tenías esto en mente, pero sí hace par de meses como que habíamos hablado de hacer algo. Mi compañero y yo, DJ Sergio, pues llevamos un tiempo en la radio, pero nunca, okay, nunca se nos había dado la oportunidad, ¿verdad?, de estar en un programa mañanero. Y nada, pues teníamos eso en mente, como que, ay, algún día, ¿verdad?, algún día lo vamos a hacer, pero estábamos tan rush, él con sus actividades, yo con las mías, porque pues básicamente nosotros, nuestro ingreso principal eran las actividades en la calle, promociones, animaciones, okay, DJ, boda, quinceañero, cualquier tipo de actividad, evento, sonido. Y pues nada, tú sabes que después de marzo eso cayó en cero completamente, todo se paralizó y gracias a eso es que pudimos arrancar este proyecto porque definitivamente pues no teníamos el tiempo y ahora pues aprovechamos la pandemia, al igual que todo el mundo que quizás está metiéndole en proyectos que tenían en pausa, tenían en mente, no tenían el tiempo, pues mira, ahora todo el mundo le está metiendo y eso es lo que hay que hacer.
Definitivo, y creo que es muy productivo, se están empezando a ver muchas mentes nuevas, mucha creatividad. Me emociona mucho a mí, yo soy artista plástico, Yo pinto, he trabajado, o sea, dibujitos, mis murales, los he trabajado también, en colaboración con muchos otros artistas, o muchos otros jóvenes que están bien metidos en esa escena. Y me gusta ver que la gente esté sacando a pasear la creatividad. Me gusta que eso sea, que funcione hasta de escape para muchas personas. Claro. Me motiva a mí en lo personal, tú sabes. Y yo creo que en base a eso, pues mira, eso fue parte de la motivación a sacar este podcast y este proceso. Pero te iba a preguntar, en cuanto, ahora que tú que te tengo a ti, que tú pues has trabajado en radio y has tenido esa oportunidad de estar en un estudio oficial, me imagino, ¿verdad? En una emisora. Bueno, tú estás trabajando actualmente en radio, ¿verdad?
Actualmente sí. Estoy trabajando, ¿verdad? Al momento de esta conversación, o sea que el mundo cambia bien rápido, pero al momento sí, de esta mano. Conversación, trabajo en Hot 102, lunes a viernes, 3 de la tarde a 7 de la noche, y estoy los sábados también de 6 de la tarde a 11 de la noche, y nada, pasándola brutal, de verdad.
Macho, qué brutal, qué brutal. Y entonces, ¿cómo tú ves la comparativa entre lo que es la radio y ahora esto de los podcasts? Porque obviamente... me imagino que es muy diferente, pero ¿cómo es la dinámica?
Pues mira, ¿cómo te puedo decir? Las personas que quizás, ¿verdad? No voy a juzgar a las personas por su edad, pero hay una generación que quizás se resiste un poco más al cambio y ve las redes sociales o el internet o este tipo de contenido como una amenaza, y para mí es todo lo contrario, para mí es otra herramienta. Claro. O sea, para mí es natural que se complementen. Definitivo. Porque, por ejemplo, yo trato, no todos los días, pero sí casi todos los días hago live directamente desde la emisora. Y es otra dinámica, porque sí, me están escuchando en el radio, pero es una dinámica donde ellos me pueden responder y hablamos de cosas, interactuamos, y es una cosa bien chévere. O sea que para mí es literal, o es otro medio de llegar a la gente, de conectar, otra oportunidad, ¿verdad? Un asset para las personas que quieran vivir de esto. Claro. Pues mira, tú tienes que aprovechar todas las ventanas que te brindan. Algunas oportunidades te las dan, algunas tú las creas, porque de eso se trata también. Ustedes en este espacio crearon su propio espacio. Exacto. Eso es lo que hay que hacer.
Sí, y tú sabes que yo había escuchado este comentario de la gente diciendo que ahora lo que es el podcast puede convertirse en lo que es la nueva radio. Pero yo no estoy de acuerdo con esa idea, porque creo que el podcast, en esencia, lo que es, no se podría comparar, aunque tenga un parecido, sea muy similar a lo que es, ¿verdad?, la radio. No se puede comparar porque la radio tiene su... Yo entiendo que la radio tiene sus parámetros, tiene sus ideas, creo que es algo un poquito más concreto en cuanto a sus estudios y etcétera. Tiene su comercialización, entiendo yo. Y además de que monetizar podcast versus lo que es monetizar en lo que es la radio es muy diferente. La radio es sueldo o algo así, ¿no?
Pues mira, ¿cómo te digo? Yo entiendo, viniendo de radio primero como tal, ajá, la radio tiene su magia, definitivamente, porque... Aunque tú no lo creas, todavía en el 2020 la gente se emociona que tú los saludes, solicitan su canción. Sí, ¿no? Antes lo hacían con llamada, ahora quizás no llaman tanto, pero te tiran por Twitter, te tiran, claro, por DM, te tiran por las redes sociales. Entonces se emocionan cuando escuchan su canción. Hay una generación ahora que están bien pompeados con sus artistas, hay diferentes fandoms, que eso siempre lo ha habido. La diferencia es en la ejecución. Antes pues llamaban por teléfono, ahora te tiran un mensaje del teléfono, en las redes sociales, y nada, esa interacción es bien chévere, y yo creo que ninguna impide, ¿verdad?, que la otra exista. Al contrario, yo ya estaba en radio, pues entonces me moví a hacer ¿verdad?, el proyecto a través de redes sociales, que ahí fue que comenzó el proyecto que te estoy hablando, mano, y ha sido una experiencia súper brutal. Ha sido una locura realmente, porque nosotros, para que tú veas cómo son las cosas, en tu mente quizás tú tienes un plan y piensas, pues esto se va a dar de así y después va a pasar esto, pero la vida se encarga de, no, esto es así, no. Y tú aprovecha o te quedas atrás. Nosotros comenzamos el proyecto de nosotros chavando, vacilando al aire, en redes sociales, o sea, él en su cuenta personal y yo en la mía. Ajá. De repente, a las 2 semanas, nos escriben. Nos escriben, me escribieron a mí, a mi fanpage. Mano, cuento algo corto. Gracias a papá Dios, estamos en televisión. ¿Sí? Es un canal nuevo que arrancó precisamente por la pandemia. O sea, ya ese canal estaba en planes. Para que tú veas cómo esto de la pandemia, mucha gente dice que la pandemia detuvo todo. Yo lo que digo es, no fue que sí detuvo unas cosas, pero aceleró otras. Porque ese plan que tenían de ese canal se aceleró debido a la pandemia. Este canal, que es Hack TV, Canal 30, arrancó el 16 de abril. Y par de meses más tarde, pues estábamos nosotros con nuestro proyecto en este canal y nos ha ido súper bien. Y eso es para que tú veas. Nosotros pensábamos, pues mira, quizás vamos a tirar esta loquera a ver cómo nos va y si tenemos química. Y quizás de aquí a 6 meses, pues hacemos un demo para presentárselo a alguna emisora de radio, para que tú veas.
Ok,
Y no fue para nada como nosotros pensábamos que se iba a ver.
Ya lo que brutal. Pero entonces, ¿y qué, cómo es? ¿En qué consiste el proyecto que están trabajando? ¿Qué están haciendo?
Pues mira, DJ Sergio tiene algunos, bueno, por lo menos al aire, él fue Honor Personality unos 5 años en Hot 102, pero antes de eso ya él tenía experiencia en radio. La experiencia total de él, pues no la sé. Yo estuve trabajando, 10 años en mi primera emisora. Era una emisora regional en el área este de Puerto Rico, Yunque 93. Después del huracán, pues se chavó todo, okay. La emisora cerró, yo seguí, ¿verdad?, por otros lados. La cosa es que después llego a Hot. En todos los años que habíamos tenido en radio, nunca habíamos tenido la oportunidad de estar en un programa mañanero. Como te expliqué, ahora con esto de la pandemia nos quedamos prácticamente sin trabajo, porque nuestro ingreso fuerte venía de la calle, animaciones, DJ y toda la cosa. Dijimos, pues mira, vamos a hacerlo, ya
estamos
pensándolo. Y como te digo, nosotros creamos nuestra oportunidad, nosotros creamos literal, o sea, literal, el proyecto se llama El Morning Show.
El Morning Show, ¿qué es eso?
¿Ese es el show que prueban comida china?
Ah, sí, esos son los dos muchachos que se ven graciosos.
Literal.
El Morning Show, yeah.
El Morning nice. Show, entonces ahí estamos pues dándole rienda suelta a nuestra imaginación, estamos, ¿cómo podríamos decir? Estamos buscando ese espíritu de esos morning que habían en los años 90. Tú sabes que antes eran como más picantes, más irreverentes. Ahora la cosa, por lo menos en radio, está en cuestión de los programas, está un poco más mellow. Está más, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Más aceptable, toda la familia lo puede escuchar. Nosotros no somos para menores de 18 años, definitivamente.
Ok, yes.
Mira, nice. Y con eso no te digo, no es que seamos los más hardcoreosos, porque no lo somos. Pero sí, la línea va dirigida a un público de 18 para arriba. Nada, que esté presto para pasarla bien y,
claro.
y nos gusta vacilar. Oye, hay muchas cosas pasando en el mundo, en el país. Sí hay temas que son serios y hay que tocarlos. Claro. Pero muchas cosas no las vacilamos y hay que buscarle el sentido, ¿verdad? De sacarle la risa, las cosas, porque si nos vamos a tomar todo lo que está pasando tan a pecho, mano, o sea, ¿dónde vamos a llegar?
Definitivo, hacho, mano, qué bueno, y yo, pues, acá por lo menos estamos tratando de hacer lo mismo, ¿sabes? De traer
brutal.
Contenido, hacerlo lo más entretenido posible, pues, obviamente, en el caso de nosotros, pues, nosotros, ¿sabes? Queremos trabajar conversaciones con diferentes tipos de ¿sabes? De seres y conocer a la gente, ¿sabes? Conocer y poder llevar al público un poquito más, porque creo que mi generación todavía nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por educarnos, nos falta mucho por seguir añadiéndole cada vez un poquito más de interés a diferentes temas que no se tocan. Salir de la sombra, ¿sabes?
Eso está súper chévere. Y lo interesante de la conversación, cuando yo trabajaba en Yunque, ahora la emisora donde yo estoy ahora, pues no tengo la dinámica de la entrevista, porque, ¿verdad?, es más musical, turnos musicales, pero antes, ¿verdad?, en la emisora que yo trabajaba, sí, llevaba a cabo entrevistas con artistas, diferentes personas, mano, y a mí me encanta porque cada persona es tan diferente, Entonces, sí, como que definitivo. te da una perspectiva y quizás te tira una idea que tú, diantre, yo no lo había pensado de esa manera, o no se me había ocurrido, o no sé, te da otra visión. Y a mí me encanta esa interacción, ¿verdad? De compartir información y conocer a una persona, porque es algo, oye, después de una entrevista, aunque tú lo que hayas estado con la persona haya sido un ratito en la cabina o lo que sea, mano, no sé, tú sientes que lo conoces de tiempo, de no sé, sí, hay una conexión sí. diferente. No sé si me está, si me entiendes.
Sí, 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 perfectamente. Ese es básicamente el fin de nosotros.
Oye, conectar con otra persona.
Literal. Ir de mente en mente.
Literal.
Qué chiste.
Me encanta, el filtro que tienes ahí de tiburón, qué duro.
Nice. Qué brutal. De hecho, lo pinté yo. By the way, lo pinté yo.
Nice.
Sí, mano, pues, con motita, pintar, vamos para encima.
Pues mira, tú sabes que yo creo que voy a tener que darte par de filtros que tengo por aquí para que tú me le plasmes ahí tu creatividad.
Vamos para encima, duro. Sí, me dejas saber después entonces, con calma, por debajo de la mesa hablamos.
Lo cuadramos.
Sí, hacho, no, pero me gusta, igual te digo, me gusta porque es parte, aparte de todo lo digital, tú sabes, todo lo... Esto es arte mío, aquí entra mi arte, ¿me entiendes? Lo plástico, claro. La pintura y etcétera. Y esto ha sido, esto es básicamente un conjunto de todo, o sea, de todo lo que somos nosotros. O sea, lo que por lo menos este grupito estamos trabajando. Aquí hay de todo, pues, hay, mira, cosas random encima de la mesa, ¿sabes?
Claro. Oye, no, el vibe me gusta, definitivamente. Y, mano, la cosa de crear, yo no sé, tú me puedes decir, dar tu input.
Ajá.
Crear para mí es algo tan brutal, porque literal, tú estás... Oye, no todo el mundo es cantante, no todo el mundo es compositor. Claro. Pero si tú tienes un talento, y tú puedes crear, en tu caso es arte, ¿verdad? Y otras cosas que tú haces. Mano, tú le estás dejando algo al mundo. O sea, tú estás dejando algo atrás que habla de quién tú eres y quién tú fuiste, ¿verdad? En el caso que ya no existas aquí, me siento que me fui un viaje demasiado de...
No, pero es verdad eso mismo. Es dejar un pedacito de ti. Realmente es poder manifestarse y dejar un cantito de tu esencia, de ti, literal. Mano. Yo... Por lo menos mis dibujos, o sea, mis pinturas, otros proyectos que he trabajado. Creo que eso es lo más satisfactorio de todo esto, del proceso creativo. Y ahora este proceso, o sea, de lo del podcast, creo que es algo bien nítido. A mí me encanta crear. Te da un feeling súper eufórico, no sé.
Y cuando alguien viene y ve una de tus pinturas y hace clic y le parece bien, mano, tú te sientes como que es un feeling increíble.
Sí, mano, de verdad, te digo, te sientes completo, yo por lo menos, yo me siento como que I made it, como que coño, funcionó de alguna forma u otra, es otra experiencia, de verdad es algo fuera de uno mismo, y en verdad pues, puedo sonar hasta cheesy, y pues, mano, tú que me estás viendo, si piensas que soy cheesy, pues esa es la que hay. Pero pues, mano, me lo disfruto todo, y por eso, y ahora con esta situación me disfruto más que otra gente lo está haciendo. Que otra gente que maybe esté, tú sabes, no sin tapujos, sin miedo. Vamos para encima. Hacho, no sabemos qué va a pasar mañana. Vamos para encima.
Literal, literal. Mano, esto está el garete y ahora mismo nos cuidamos, nos protegemos. Oye, y no solamente es lo de la pandemia. O sea, la vida es frágil en sí y en cualquier momento pues se acabó. Y yo pienso, me gusta eso que dijiste, que te pompea que otra gente esté metiéndole. Mano, porque para mí esa es la actitud, ese debe ser el flow. Hay gente que, por ejemplo, empiezan un proyecto y ven que otro lo está haciendo. Ah, pero ya usted quiere eso. Mano, cada cual es único. O sea, una de las personas que ha sido mi mentor a través del tiempo, que lo admiro y lo respeto muchísimo. Saludos a Sam Torres, donde quiera que esté, el Crazy Sam. Mano, una cosa que él me dijo una vez es que él no tenía problema con enseñarle a nadie, porque su talento y su creatividad nadie se lo podía quitar. Y eso es cierto.
Definitivo.
O sea, cualquier persona, todo el mundo puede crear su espacio. Y, mano, pero no le tires la mala, porque, o sea, tú tienes que ir a ti, y tu talento y tu creatividad nadie te lo puede quitar, nadie lo puede robar. O sea, eso está en ti. Y como tú lo haces, de la manera que CJ... hace las entrevistas. Nadie lo hace, ¿me entiendes?
Sí, exacto. ¿Escucharon? Para que lo sepas.
Ahí tienes tu soundbite.
Para que sepas, ¿me entiendes? Lo dijo JD, no fui yo. Que quede claro. Hacho, obligado. No, pero que bueno, y espero que siga así. Espero que esto no se quede, que no quede en la pandemia. Si la pandemia en algún momento termina, ¿verdad? Ojalá y termine lo más pronto posible. Espero que siga la gente alimentando sus mentes y dejando salir, ¿sabes? A pasear el creativo en ellos y el arte. Creo que el mundo sería hasta, ¿sabes? Mucho mejor. ¿Entiendes?
Definitivamente.
El mundo
sería hasta mejor. Oye, de la misma manera que ¿verdad? Hacer ejercicio, ir al gym, digo, ahora no por la pandemia, pero claro, ¿verdad? Ejercitar el cuerpo es beneficioso. Obviamente yo no lo hago, pero también es súper beneficioso ejercitar la mente. Y cuando tú creas, por ejemplo, yo en mi caso, lo que para ti es tu pintura, tu obra de arte, para mí es hacer una promoción de audio. Para mí, sí. ese es mi Canva. Y ahí yo puedo plasmar mi creatividad, puedo plasmar mi talento, puedo compartir con otras personas. Bueno, pues eso también viene bien, porque hay gente que, lamentablemente, por la razón que sea, por el rush, por el ajetreo, hermano, como que no ejercitan su mente. Y la mente necesita que tú la estimules, necesita descanso, necesita
un nap.
Que también, definitivamente, como el nap que yo cogí antes de esta conversación.
Obligado. Sí. El nap, eso está. Y aquí, por lo menos, en este proyecto, esto se ha convertido en un colectivo, porque no solamente es mi arte, es el arte de todos los muchachos que están trabajando aquí conmigo. Total. Tú sabes, aquí todos han puesto ese fuerte de ellos, cada cual, este es mi fuerte, ¿sabes? Y aquí yo puedo aportar en esto. Y creo que es bien difícil conseguir gente que esté dispuesta a trabajar contigo así, como que, ¿sabes qué? Vamos para encima. Y inclusive nosotros empezamos, por ejemplo, el chama de producción trabaja conmigo en el aeropuerto. Yo trabajo en el aeropuerto.
Ok.
Y de ahí empezamos con él, que yo llevaba hablando meses largos y le decía, okay. Y yo me acuerdo que una vez preparamos un PDF con las herramientas necesarias para empezar un podcast, lo que él entendía que era necesario, micrófono, esto, lo otro. Pero siempre estaba el aspecto de lo monetario, claro. Las cosas y el mismo trabajo, o sea, el trabajo en el aeropuerto no está fácil, era trabajar en una línea aérea. Es complicadito sacar tiempo. Uno trata de sacar tiempo para la vida social. Entonces, imagínate, para meterse en otro trabajo. Esto es casi un trabajo full time.
Literal. Tú tienes que tener el deseo, la pasión. Tienes que tener las personas que estén alrededor tuyo trabajando en el proyecto. Tienen que estar en la misma línea porque no es fácil. Oye, por más que uno le guste. Oye, todo en un principio requiere sacrificio.
Muchísimo.
Pero, de la misma manera, si tú te sacrificas, después vienen los beneficios. Porque quizás el primer video que tú subas, pues, no, ¿verdad? No monetiza de la primera. Pero
claro,
tú sigues subiendo el contenido. Tú sigues ahí, mano. Y el éxito, mano, eso es lo que quizás a veces no entendemos, porque a mí me ha pasado. El éxito va a llegar. Tú tienes que seguir metiéndole. Tú tienes que ser, o sea, en algún momento, el éxito te va a visitar. Si tú trabajas fuerte, si le metes ganas. Oye, y lo importante es disfrutarte el proceso, porque no vale de nada tampoco que tú hagas algo por hacerlo. O sea, tienes que vivírtela, literalmente. Porque, es win-win. Pase lo que pase, te lo estás disfrutando y lo estás pasando bien.
Sí, y eso, esa es la meta. Esa es la meta, que a pesar de, yo creo que al final del día, más allá de que se sienta como un trabajo, esto es diversión. O sea, esto es un entretenimiento hasta para uno mismo. Uno se, ¿sabes? Por lo menos, ¿sabes? Es diversión y terapia, me atrevo a decir. Claro. Porque para especialmente nosotros que empezamos este proyecto ahora con esto de la pandemia, pues esto ha funcionado como un escape de la realidad de diablo, Astrid, diablo, esto está pasando.
¿Tú recuerdas esas primeras semanas de la pandemia? ¿Qué horribles fueron? Porque, hermano, yo recuerdo, oye, yo soy paranoico de por sí. Esas primeras semanas.
Estamos aquí. Estamos aquí.
Esas primeras semanas fueron bien pesadas. Fueron porque uno se encuentra como que... O sea, que el ser humano es resistente al cambio. Entonces, de momento, estás en... No puedo salir, no puedo hacer nada. De hecho, yo estuve 2 semanas en casa, que no trabajé en ningún lado y qué sé yo, por precaución y toda la cosa. Ahora yo me friqué. Yo de momento dije, diablo, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y esto. Pero nada, uno va cayendo en tiempo poco a poco.
Sí, sí.
Pero entonces, si ese mismo tiempo tú lo utilizas para algo productivo, pues mano, no estás preocupándote, no estás dándole mente a los 20 what ifs, sino estás creando, estás metiéndole.
Sí, y para nosotros fue así, aprovechar ese tiempo. Cuando empieza esto de la pandemia, yo estaba recién cumpliendo años. Esto fue como que la semana antes yo cumplí años, y mis 24 años yo los he pasado todos en cuarentena. Y en, wow. En pandemia.
O sea, pero pudiste celebrar por lo menos. Antes
loco, te digo, jangueé y todo. Por lo menos ese fue mi último jangueo. Yes, pero...
¡Triunfo!
Sí, sí, que terminó bien loco porque terminó en una mala de un pana. Y ¿sabes? De cumpleaños pasó a cargar el pana. ¿Entiendes? Pues
mira, tú sabes algo.
Este es un papelón, cabrón.
Qué bueno que yo no estaba en ese jangueo porque en mi corillo el de la mala habría sido yo.
Sí, mano, no, yo hablo, fue una loquera, pero fue tremenda experiencia para llevarse para la cuarentena.
Un cumpleaños épico.
Sí, mira, a mis nietos, antes de irnos de pandemia, yo hangué y mi cumpleaños, y ¿te acuerdas de Fula?
Usted sabe, don Jovertito, chacho, lo tuvimos que cargar, estaba bien loco.
Tu tío José se fue de mala. Sí, no, así que se fue una loquera, pero la pasamos súper bien al final del día, y pues ese fue el último jangueo, y después de eso empezó la paranoia. Hacho, mano, entró el bad trip, estamos en el aeropuerto, entonces está el rush de que se están pidiendo, ya desde el principio están pidiendo que cerraran el aeropuerto, pero no se sabe qué está pasando, pero qué tan malo es esto, entonces está entrando por el aeropuerto, entonces uno bregando con pasajeros, y uno dice, diablos.
Oye, tú estás ahí directo y tú tienes la merced, porque uno se preocupa por su salud y por su familia, porque no es que te infectes tú nada más, es que... tu mamá, tu papá, quien sea, mano, o no se preocupa.
Sí, en el caso mío, por lo menos en lo personal, yo vivo solo aquí. Aquí, okay. De hecho, mi familia no vive conmigo, pero sí hay muchos compañeros que sí tienen familia en su casa, hijos, hijas, esposo, esposa, que era, acho, mano, te digo, fue horrible, de verdad, fue una experiencia bien mala. Entonces después nos mandan nos mandan para las casas, y estuvimos, creo que fueron como 2 meses en las casas sin trabajar.
Okay.
Con esa incertidumbre de qué va a pasar ahora, regresaremos a trabajar, qué va a pasar. Entonces finalmente, como para eso de julio, por ahí, creo que fue julio o agosto, entramos otra vez, empezamos a trabajar de nuevo. Y ahí es que vienen las protestas. ¿Te acuerdas las protestas que pasaron en el aeropuerto? Esos papelones. Entonces, hacho, demasiada tensión en el aire, demasiado. Obviamente uno decía, coño, yo no quiero dejar de trabajar. Claro. Pero sí estoy de acuerdo con la cuestión de que está entrando demasiada gente, y ¿sabes? Como ojo en el aeropuerto, te puedo decir que las medidas que se estaban tomando no eran tan competentes.
Estaban al garete,
la gente estaba entrando por ahí.
Oye, y es una situación bien difícil para ti, porque, mano, tú estás trabajando, tú no eres el que impone las reglas o lo que se tiene que hacer o whatever. Entonces, hay gente que no entiende eso. Sí, hay gente mira este tipo, allí metido, tú eres parte del problema. Bro, él está trabajando, relájate. ¿Me entiendes?
Sí,
quizá él está de acuerdo con tu punto, pero... Ajá.
Sí, en muchas ocasiones, y pasa. Y el aeropuerto es algo que, mira, eso es otro universo, eso es otro planeta ahí dentro. La gente no entiende eso, o sea, y la gente sí lo ve, porque mucha gente ve que trabajar en el aeropuerto es como que, diablo, tú trabajas en el aeropuerto.
Claro, es como otra cosa, como que...
You made it.
No sé realmente qué significa, pero sé que es como que, diablo.
¡Wow! Sí, qué nítido.
Es como, es como algo místico, como que tiene un aura alrededor del trabajar en el airport.
Sí, cuando trabajas adentro es como que, diablo, ¿en serio? ¡Wow! Los primeros días, claro, tú te paras al lado de este canto de metal tipo apartamento, edificio que vuela, está en el aire y tú dices, diablo, esta pendeja, en serio.
Y ¿cuántas, ya después, selfie, ¿cuántas selfies te tiraste? Habla claro, cuando entraste al aeropuerto, ¿cuántas selfies te tiraste? Ninguno, ahí?
Como 15 o 20.
Que se ve el avión.
No, y eso, los selfies y tirarle fotos a los aviones también.
Ah, duro, sí.
Como que tú le tiras fotos a cualquier avión que tú ves. ¡Diablo, mira un avión! ¡Diablo, mira otro avión!
Me imagino los boomerang en los stories, ahí como que despegando, o si no, aterrizando.
Aterrizando, diablo. ¿Tú trabajaste en el aeropuerto?
No, eso es lo que yo haría.
No, es que parece, porque es que así mismito es. O sea, la gente tira fotos aquí, o mira, tiramos una foto que está aterrizando. Fíjate, ese.
Literal, tengo tres ex compañeros de escuela que trabajan en el aeropuerto.
Sí, so, pues... Así mismo, ya después de las 2 semanas, ya es como que aquí vamos de nuevo. Odio mi vida, maldita sea. Pero pesta, fíjate, gasolina.
Eso describe la mayoría de los trabajos, literal.
Bien, yo creo que sí. Estamos bastante bien con todos lados.
O sea, somos pocos los afortunados que nos pagan por pasarla bien, literal.
Definitivo. Yo todavía no he llegado ahí. En algún momento.
Oye, pero estás en camino.
Dacho, ojalá. Ya está, empezamos. Por un lado se empieza. So, claro,
definitivamente.
Pero sí, es otro mundo, es otra forma de ver, porque es que cuando tú estás allá adentro, tú miras como que de la verja para afuera. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Ah, sí.
¿Sabes ese de la verja para afuera? Tú dices, diablo. Porque sabes que hay tantos reglamentos ahí dentro. O sea, hay unas cosas que tú sabes que hay unas líneas. Hay una línea, chequéate esto. Hay una línea en el aeropuerto que divide lo que le llaman la rampa, que es el área operacional, donde los seres humanos pueden caminar. Ajá. Esa línea divide eso de la pista, de lo que llaman taxiway, que es por donde pasan los aviones, corren los aviones. Tú sabes que, by the way, ¿tú sabías que cuando tú te montas un avión, el avión no da reversa? Yo me enteré de eso cuando empecé a trabajar en el aeropuerto. Eso es alguien que está empujando el avión.
Anda pa'l cara. Qué duro, yo no sabía eso.
Sí, yo lo descubrí cuando empecé a trabajar. Yo sé que el que está viendo aquí es como que, sí, cabrón. Pero...
By the way, yo voy a viajar en estos días y me voy a tirar ese comentario para parecer el más que sabe. Como que, ¿ustedes sabían tal cosa?
Sí, Plane Mover se llama la pendeja que mueve la cuestión. Plane Mover. El Plane Mover es lo que nos está moviendo ahora mismo. No sé si sabías, pero para que estés claro.
Did you know?
Mira, pero lo que te quiero decir es que esa línea divide la rampa, lo del área operacional, del carril. Y es una línea pintada en el piso. Okay. Una línea que es negra y a veces uno sin querer le guía por encima y todo, o sea, sin querer. Esa línea le llaman el unemployment line. ¿Entiendes?
Diablo.
¿Sabes? ¿Entiendes lo que significa esta línea?
Diablo, ¿verdad? Qué presión.
So, tú estás trabajando alrededor de aviones, de propela, de ruido, de un viento cabrón, de un calor bien cabrón también. Entonces a veces tú estás una pesta gasolina que te asfixia, fumándote ahí los galones de gases a todos los días, de jet fuel. Y entonces se te va la gorra volando y ¡puf! Y tu gorra, y tú la ves así en slow-mo dando vueltas y de repente pisas, cae encima de la línea de los unemployment line.
La perdiste.
No puedes hacer nada. Tienes que llamar para... Un protocolo, cabrón. O sea, es un protocolo. So, tú estás dentro de ese sitio mirando... A lo que quiero llegar es que tú estás dentro de ese sitio mirando de la verja para afuera. Con todas las leyes, todas las reglas, todas las cosas. O sea, tienes que tener 25 ojos, que no te vaya a pasar.
Yo no podría, de verdad, qué bueno por los que trabajan ahí. Yo primero, soy muy morón para estar en un lugar con tantas reglas. Segundo, ¿tú sabes la ansiedad que me daría? Como que, diablo, como que, no me puedo mover para aquí, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No podría.
Ah, y eso, que no te he dicho.
But wait, there's more.
Introducing TSA inspectors. Hay unas personas que se encargan de monitorear que esas leyes se estén llevando a cabo dentro de las áreas operacionales del aeropuerto.
Esos son los tecachis del aeropuerto, para que sepan.
¡Oh! ¡Cielo! Mira, esta gente son inspectores, ¿verdad? Y esta gente cogen. Y, mano, a veces tú Diablo, yo no sé si yo puedo hablar de esto, pero si no puedo, pues perdóneme,
gobierno federal. Mira, yo no quiero que tú pierdas tu empleo por esta conversación.
No, no, estaría, en verdad estaría bien funny, y yo creo que ese es el highlight de mi vida. Ahí es que me hago famoso.
Salgo, por lo menos salgo, le saca algo.
Le saco algo, ahí es que me hago famoso. Ese es el punto. Ya, no, nada, pero hay unas personas que están encargadas de que, de nada, eso mismo, que, o sea, que son inspectores y te prueban. Te prueban mientras tú estás trabajando. ¿Qué pasa?
Te tiran pescadito a ver si tú flaqueas.
Sí, sí. Y la cosa es que lo hacen mientras tú estás trabajando. Eso, tú estás
con en el rush.
Ajá.
Diablo.
La cosa de esto es que si tú fallas una prueba de esa, o sea, es el papelón del siglo. Tú vas a coger el retraining, que eso tiene que coger un training ahí de como 2 horas otra vez. Una loquera. Es un trabajo que lleva, conlleva mucha, mucha presión, porque es hay mucho. Yeah, o sea, there's a lot at stake. Tú sabes. Y pues estamos trabajando bien duro para ver si este es el futuro mío. De podcast en vez de seguir, tú sabes. Pero nada, vamos a ver. Gracias como quieras por darme la oportunidad de trabajar ahí. No estoy
diciendo nada,
necesito, perdóname.
Oye, gracias a ese trabajo, pues te pudiste comprar los equipos para pa poder hacer este show, literal.
Sí, mano. Not really, pero sí, vamos a decir que sí.
Yo estoy tratando de ayudarlo, pero.
Sí, no, en verdad que. Sí, imagínate. No, mano, y está cabrón. Pero, mano, oye, en cuanto a ti. Ajá, como cuéntame. Locutor. Ajá. Ese trabajo. ¿Cómo es ese trabajo? Yo te acabo de decir todo lo que conlleva ser un empleado del aeropuerto. Literal. Tú como locutor, ¿cómo es la experiencia? O sea, ¿cómo empieza el día de un locutor?
Ok. Bueno, yo te voy a hablar de mi día.
Ok.
Gracias a Dios, pues yo tengo mi gig, ¿verdad? De locutor. Pero hago otras cosas.
Ok.
Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo un nene. Él está haciendo, ¿verdad? Tomando las clases virtuales, pues yo me levanto, lo levanto a él, lo dejo set, ¿verdad?
Okay.
Haciendo lo de él, hago desayuno, él come, qué sé yo. Nada, hago, si hay que hacer, ¿verdad? Algo en la casa lo hago, pero muchas veces tengo cosas que hacer en la computadora. Con esto tú te puedes identificar. Sí. Pues, mano, yo hago voiceovers, ¿verdad? Hago voiceovers para distintas marcas, compañías, whatever, el que me contrate. Si tengo que hacer voiceovers, si tengo que hacer algún arte para el morning show, si tengo que crear, ¿verdad? Hacer algún audio sweeper, promo, si tengo que editar. Yo no soy el que edito el programa, pero sí hago mis cositas, por ejemplo. Si tuvimos una entrevista, qué sé yo, la noche antes, pues yo edito esa entrevista, pues para después tirarla sola en las redes sociales, si tengo que contactarme con algún promotor. Anyway, 20 cosas. Luego de eso, pues en la tarde, mi turno es de 3 a 7, en la tarde voy a la emisora. Mano, estar al aire, solo los que han estado al aire pueden identificarse con esto que voy a decir. Estar al aire es adictivo. O sea, no hay otra palabra. Adictivo, es un rush que tú no puedes comparar. O sea, cuando yo estuve fuera del aire varios meses antes de entrar a Hot, porque pues la emisora cerró después del huracán María.
Ok.
Entonces desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, yo estuve 7 meses sin estar al aire, mano, qué cosa mala. O sea, literal, me hacía una falta increíble. Sí,
estaba ahí la vena brincando.
Literal, porque ese rush, es que no te lo puedo describir. Ese rush de que lo que tú estás diciendo, te está escuchando no sé cuánta gente y la canción que tú pusiste le alegró el día no sé cuánta gente y que tú te tiras un comentario y rápido te tiran, diablo, es verdad, que es cierto. O sea, a través de las redes o WhatsApp. Mano, está brutal. Y nada, me fui en ese viaje. Pero nada, por la tarde estoy allí en la emisora, lo paso brutal. Mano, yo te soy bien sincero. Yo no, ¿cómo te explico? Yo llegué a esa emisora, pero no fue planificado. Fue algo bien loco. Yo estaba trabajando en la calle, haciendo literalmente de todo.
Okay.
Yo trabajaba con Alex DJs. que es una, ¿verdad?, una compañía que hace eventos, promociones, actividades, sonido.
Es el pues, Puerto Rico Gana, algo así que trabajan.
Exacto, exacto.
Ah, ok, el programa, entonces, exacto.
Por ahí voy, por ahí voy.
Ok, pues, ok. Bueno,
pues esta compañía, ¿verdad?, que tiene Alex DJ, okay, pues tiene DJ, o de sonido, tiene 20 cosas. Pues, hermano, yo hacía literal de todo. Yo lo mismo te podía guiar una Google Sonido. Yo lo mismo te podía grabar el anuncio. Yo lo mismo te podía, ¿verdad?, con los demás muchachos, montar un sonido que animar el party. O sea, yo hacía literalmente de todo. De
el
todo.
Pulpo. Nice.
Literal. Yeah. Mano, y te digo que uno de los trabajos donde más yo he aprendido en mi vida ha sido ahí. Literal, con Alex DJ. O sea, literal, uno de los trabajos donde más he aprendido en mi vida. Pues, mano, yo estoy con Alex y con los muchachos, estábamos creo que por Guánica, estábamos por el sur, suroeste. Y okay, de repente, yo estaba rush ese día, estábamos en una promoción, una actividad, y de repente, en un momento dado que chequeo el teléfono, tengo un montón de mensajes. Y mira, que renunció una locutora en Hot, tira tu demo, porque eran gente que me conocían, ¿verdad? Y sabían que yo había estado en...
Pero qué brutal, man.
Y yo como que, ok, pues está bien, como que, o sea, como que no sé qué está pasando. De hecho, eso se había ido viral, pero yo no lo había visto porque estaba trabajando. Y nada, entonces hablé con un pana, Sam Torres, que fue el que mencioné ahorita, mano, que es un caballote, tiene una experiencia brutal. El hombre ha trabajado como que en los lugares que tú como locutor quisieras llegar. O sea, el tipo trabajó en Kaku, el tipo trabajó en Rumba, okay, allá en Orlando, un caballote. Y en cuestión de la creatividad y en promociones y en imagen, es un duro. Pues, mano, hablé con él y nada, pues grabé el demo en casa de él.
Ajá.
Él estuvo allí coachándome, le di un trabajo. Mano, esa es otra cosa que la gente no entiende. Yo prefiero mil veces estar, ajá, al aire, estar en vivo, que estar grabado. Estar grabado es un pain in the ass.
Porque sí,
cuando tú estás grabado, como que tú sabes que es grabado y, mano, tú te equivocas mil veces más grabado que en vivo. O sea, literal. Porque en vivo o sí, sale o sale.
Sí, sí, sí. Es verdad. Y en vivo salió y salió. Se fue.
Exacto. O sea, no hay It's manera. Y tienes que bregar con eso y punto.
Sí.
Pues nada, hice el demo con él y, hacho, lo envié y nada. Seguí trabajando normal. A las par de semanas me llama el que es mi jefe ahora, Héctor Tito Matos.
Saludos.
Exacto. Me llamó que pues le gustó mi demo, qué sé yo, y qué sé yo. Pues nada, pues quedó ahí. Que estuviera pendiente, whatever. Hacho, yo creo que pasó como un mes y yo sí bien desesperado. Y yo, diablo, yo bien rochado, no me cogieron. Hacho, y esto.
Me identifico, no, by the way. Full.
By the way, perdóname, déjame darle...
Diablo, rewind.
Todo pasó como te dije. La diferencia, ajá, fue que él me llamó y yo me entrevisté con él. Entonces ahí, okay, fue que pasó el mes. Ahí fue que pasó el mes. Y yo dije, diablo, no me cogieron. Chequéate. Oye, eso es una emisora, ¿verdad? Que es literal para jóvenes. Y yo dije, pues quizás no tengo el look. ¿Me entiendes? Mira cómo trabaja la mente de uno. Quizás no tengo el look. O qué sé yo. O no sé. Hacho, uno piensa 20,000 cosas. Hasta que al fin llegó esa llamada. Mano, y de verdad que la experiencia ha sido brutal. Uno tiene tantas percepciones erróneas en la vida. Por ejemplo, yo antes pensaba, ajá, como que, no sé, a lo mejor tú compartes mi opinión. Yo soy de Fajardo. Entonces, yo trabajaba en una, okay, emisora regional. Mano, la radio regional es una cosa y la radio en San Juan es otra. Aunque, okay, aunque sea lo mismo, literal es lo mismo, pero, ¿verdad? Son como dos mundos
abajo. Sí, sí.
Yo tenía esta percepción de lo que era la radio en San Juan y las emisoras, y yo pensaba que allí lo que había era un chorro de Come M. ¿Tú me entiendes?
Fair, mano, fair enough.
Oye, y de que los hay en algún lado, los hay. Pero, mano, sin que se me quede nada por dentro, en Hot es el corillo más a fuego que yo he conocido en mi vida.
Yeah.
Mano, desde el jefe, todos mis compañeros, desde que yo llegué, literal, nuevo. Mano, es una cosa que yo me quedé sorprendido y yo jamás esperaba eso.
Qué duro,
jamás,
¿verdad?,
en la vida yo esperaba eso. Y ha sido algo tan y tan brutal. De verdad, es una experiencia. Para mí ha sido algo increíble. Primero, que yo nunca pensé estar en esa emisora. Nunca jamás en mi vida. Entonces, de hecho, yo estuve un par de meses que yo estaba como que, wow, Pablo, estoy aquí. ¿Entiendes?
Nice, nada, pero
ha sido, ha sido algo súper, súper, súper brutal, de verdad que sí. Y la vibra es bien chévere y, mano, todo el mundo se ayuda y en el chat tú puedes tirar, mira tal cosa, tengo duda tal cosa y mano, es algo bien cool. No sé ni cómo describirlo, es algo bien cool. Bien, sí, no, así, no, bien
qué
cool.
Qué duro, qué bueno, ¿no? Y saludos al corillo allí de Hot 102, de verdad que sí. Espero algún día compartir y conocer un poquito más, me gustaría, claro que sí. By the way, sí, pasó la prueba, jefe, habló muy bien de ti, by the way. Sí, no te oye, había dicho, mira. Me contrataron para hacerte esto es mentira, nada, esto está pasando.
Todo esto era literal para ver qué yo iba a decir.
Exacto, esto es una prueba ahí.
No, mira, mano, pero si, en verdad, siendo honesto, mira, pues yo tengo, ¿verdad? Yo tengo mi trabajo ahí en la emisora, pero yo tengo otras cosas. Y como te expliqué, yo hago muchas promociones en la calle, muchos eventos. Mano, y mi jefe ha sido súper cool en el sentido que, oye, flexible. Él entiende y es flexible y como que... Oye, pero eso sí, yo siempre le hablo claro. Claro. Eso es clave.
Comunicación, porque, importante.
Claro, mano, el tipo súper cool, como que, mira vos, el viernes estoy en Guayanilla y salgo el mediodía, a lo que me como alguito rápido y qué sé yo, puede que tú me dejas hacer un arreglo, así dale, zumba, ¿me entiendes? Este tipo sí, de persona. Sí. Mano, en esto, yo llevo 2 años y medio en esa emisora. En todo este tiempo, solamente una vez, él me ha dicho que no, y se entiende, porque era un turno que no podía faltar porque era el aniversario de la emisora. Oye, eso okay. Se entiende. Eso es claro. Algo lógico. Pero, mano, aparte de eso, nunca he tenido un no de él. Y eso se lo agradezco, de verdad que sí.
Nacho, qué brutal. Qué bueno, en verdad, qué bueno es tener un jefe así, en verdad. Eso, ojalá y fueran más los jefes así. Digo, no estoy diciendo que el mío no lo sea.
Got you.
¡Gotcha! Mira, ¿y cómo tú comercializas? Ahorita que estabas hablando de los voiceovers y eso, ¿cómo tú comercializas tu voz, mano? Porque por lo menos yo acá con esta... O sea, yo no estaba acostumbrado nunca a escuchar mi voz por un micrófono y esto suena lo más estúpido posible.
¿Tú escuchaste ese suspiro? Ese...
Sí.
Mira,
sí.
Mano, ha sido un camino difícil en el sentido que cuando tú estás empezando te cogen muchas veces de zángano. Y cuando tú eres buena gente y te gusta bregar y qué sé yo, pues se complica más la cosa. Me explico.
Sí.
Mano, yo empecé, literal. Vamos a empezar que cuando yo empecé en radio, vamos a empezar con que yo no estudié comunicaciones. Vamos a empezar por ahí.
Sí.
Yo no estudié comunicaciones. O sea, yo llegué a la radio de chiripa, por accidente. El que era mi mejor amigo, y es mi mejor amigo todavía, Él es locutor de segunda generación. Su papá fue locutor y siempre estuvo... Aunque no vivía de eso, su ingreso principal no era eso, pero siempre estuvo en radio y toda la cosa. Pues, mano, un día yo visito a mi mejor amigo, que él trabajaba en la emisora donde yo trabajé. Yo lo visito de qué sé yo, para verlo, whatever. Y él me dice, ¡loco! ¡Hace falta un locutor Rush! Porque renunció... yo no sé si ustedes conocen este término, lo que es un taparroto. Taparroto sí. Es como que literal el que tapa todos los programas en una emisora y el que tiene el turno más malo. O sea, si la emisora era 24 horas, es el que rompe noche, es el que mira que aquel se enfermó, pues.
O sea, hay un taparroto en todos lados, yo creo, también, en todos los trabajos.
Oye, y es un trabajo bien necesario, mano.
Pues claro.
A veces la gente lo usa de manera despectiva, pero sin el taparroto no funciona porque literal está cubriendo ese espacio que tú necesitas que sea cubierto.
Salva.
Pues nada. Él me conocía de la escuela y en las ahí yo participaba siempre en certámenes de oratoria y nada, me gustaba meterme en 20 revoluces. Y, mano, tú que eres así, que te gusta hablar, graba un demo. Y yo, chico, tú eres loco, ¿qué te pasa? Que graba un demo, que hace falta alguien Roche, que renunció el que estaba. Pues nada, me grabaron al que era mi jefe. Saludos a Raúl Rivera, acho, mano. Tipazo, otro nivel.
Saludos, Raúl. Lele.
Este saludo fue auspiciado por.
Diablo. Diablo, luego, cabrón.
Le sonó el ATH móvil a CJ. ¡Ting!
Sí, cuando pueda, pásame los chavos por de ese anuncio.
Eso cuenta como una mención.
Esa mención.
Ajá. Mira, mano. Pues nada, la cosa es que él le gustó y ha hecho mano literal. Ajá. Yo, si yo practiqué. La práctica que yo tuve fue mínima. Y fue bien mala, bien mala. Lo más que yo hice fue, creo que dar la hora en algún momento, y era bien tarde de noche, y fue con el papá de mi mejor amigo.
Ok.
Un desastre, mano. El viernes primero de diciembre, 2006.
Ajá.
Yo estaba ready con mi hermano para ir para un concierto en el Choli. Iba para, no me juzguen, tengo un pasado de yalo. Iba para el concierto de Don Omar, King of King.
Yo no pude ir, estaba chiquito.
Y pues, mano, mi jefe, el que se convirtió en mi jefe, me llama. José, ¿qué tú tienes hoy por la noche? Tengo un turnito, si te atreves a hacerlo. Ah, pues vamos allá. Papi, le piché el concierto.
Ah, exacto.
Y gracias a esa decisión tuve trabajo más de 10 años. Literal. Literal. Nice. Pero a lo que voy es que yo empiezo a decir cosas y pierdo el hilo. A lo que voy es que para mí era un hobby. O sea, para mí no era... Yo estuve literal como 4 años, que para mí era un hobby, hasta que un día yo dije, ay, y yo no sabía nada de editar audio, y yo estuve tiempo sin grabar nada. Ahora, un día como que yo veía a mi compañero de producción, y yo, diablo, me llamó la atención. Y nada, y yo mirándolo aprendía, y después al tiempo, pues, yo le preguntaba y él me explicaba. Ahí empecé a grabar y editar. Pero para mí era como un entretenimiento, era algo nuevo.
Ajá.
Hasta que un día yo dije... Empezaron a preguntarme, mira, ¿cuánto tú cobras por esto? Grábame esto. Y yo, contra, yo le puedo sacar chavos a esto. Y ahí fue que empezó la cosa.
Ok,
así, fue así. Y lo mismo con la calle. O sea, yo no tenía nada de experiencia. Sí, yo participaba en las cosas de la escuela, pero no es lo mismo. O sea, había un momento en mi vida que yo estaba al aire, pero yo nunca había cogido un micrófono en la calle. Yo no sabía nada de nada, de montar, ni qué cable era este ni el otro. Ay, me empezaron a llamar para cosas, maestro de ceremonia. Y así, pues, yo dije, contra, le puedo sacar el chavo a esto. Y ahí empecé a meterle. Pues, hermano, okay, yo empiezo a grabar muchas cosas. Al principio gratis. Después uno empieza, qué sé yo, a cobrar sus 25 pesitos.
Después, por 25 por ahí, por después, favor.
Exacto, para bregar. Después sus 50 pesitos. Siempre venía el llorado, siempre estaba este pana que, papi, te sacaba la vida.
Nacho, pesetero full.
Sí, mano. Y nada, pero poco a poco, pues uno va entendiendo cómo funciona la cosa.
Uh-huh.
Yo estuve mucho tiempo grabando para guaguas de sonido. Diablo, papi. Literal, guaguas que corrían toda la isla.
Esas pero son entonces, las tumbacoco, las que pasan por ahí.
Esas mismas, literal, okay. Literal.
Sí, por aquí pasan todos los días.
Pero, mano, llegó un momento en mi vida que, digo, ¿verdad? Modestia aparte, uno va practicando y va perfeccionando y claro, va mejorando. Y llegó un momento de mi vida que yo dije, diablo, literal, llegó un momento que yo estaba sonando en guaguas de sonido. Yo estaba sonando en emisoras de radio, que yo no trabajaba allí, pero pues gracias a Dios, ¿verdad? Y las oportunidades que me han dado, pues mi voz salía en un montón de emisoras. Y yo decía, coño, pero yo no estoy viendo esos chavos. Literal. Entonces,
¿en serio?
Mano, yo dije, diablo, pero... Y gente que sabe más, ¿verdad? Que yo, me orientaba y me decía, mira, te vas a quemar. O, por ejemplo, me decían, oye, te escuché en tal lado, mano, felicidades. ¿Cuánto cobraste por eso? Pues mira, en verdad, eso fue como que pues, precio de pescado bombado porque eso era para la guagua, no se suponía que lo enviaran para allá. Loco, te vas a quemar y sin cobrar. Y, papi...
Okay.
Y en ese momento yo puse stop a todo. Yo grababa y grababa y grababa. Ahí me fui en cero. Le dije a todo el mundo, no, ya, no voy a grabar más. Y de X momento en adelante, grabo directo con el cliente. Mano, es cuando mejor me ha ido en la vida, por lo menos en ese aspecto. Es cuando, okay, mejor, me ha ido, okay. Cuando mejor me ha ido en la vida, es cuando menos grabo y cuando más cobro. Literal. Gracias.
Pero ¿cómo es que tú grabas directo con el cliente? ¿Sabes qué significa ese término?
Por ejemplo, tú tienes un, no sé, tú tienes tu negocio o tú tienes un food truck, CJ Food Truck.
Nice.
Pues, mano, tú sabes que yo estoy en la radio, qué sé yo, y tú me haces el acercamiento por redes o lo que sea. Mira, JD, ¿cuánto cuesta un anuncio? ¿Qué es esto? Pues entonces ahí yo hago el deal directo contigo, ¿me entiendes? No hay intermediario. Okay. Entonces yo te vendo mi servicio, mi voiceover, el anuncio. Sí. Y tú lo usas para lo que tú quieras. Lo puedes usar para guagua, lo puedes usar para pautar en radio, lo puedes usar para televisión, ¿verdad? Si le haces un video, puedes usar el audio, para lo que tú quieras. Okay, pero ahora grabo directo con el cliente. Aquí ya no brego con intermediario. ya no le grabo así a guagua de sonido, nada por el estilo. Ya, ¿verdad? Son etapas en la vida y uno va aprendiendo con el tiempo y con los malos ratos y qué sé yo, pero nada, estamos aquí. So, para el que quiera entrar en esto de los voiceovers, mano, no te dejes coger de zángano. Así lleves 0 días de experiencia.
Ok.
Si tu voz suena bien, si tú estás haciendo algo de calidad, mano, no regales tu talento nunca jamás en la vida, porque alguien se va a lucrar de tu talento. ¿Me sigues? Así tú lleves, oye, esto no tiene que ver, porque usan mucho eso. Ah, pero es que tú eres nuevo. Ah, pero es que tú estás empezando. Ah, pero es que nadie te conoce. Olvídate de eso. ¿Tú quieres usar mi voz? ¿Te gusta mi voz? Yo te hago el trabajo, pero eso cuesta. Ese fue el error. Quizás eso fue lo que yo tardé mucho en llegar a ese punto, pero nada, de los errores se aprende. Y yo espero que esos cantazos que yo cogí, esos malos ratos, pues ayude a alguna persona que, ¿verdad?, que quiera entrar en esto. No importa cuánta experiencia tú tengas, recuerda, tu trabajo vale y tu talento vale desde el día uno. Obviamente, el día uno tú no puedes venir a pedir 500 pesos, eso es lógico. Pero no te vayas en cero. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo?
Ok. Veo. Sí, y diablo, eso fue una... Yo estaba aquí, o sea, yo acabo de coger una cátedra, brother. Te lo juro. Estaba aquí,
¿verdad? Es que pasa mucho, demasiado. Y oye, y uno da, y uno ayuda, pero a la hora de la verdad, papi, a la hora de la verdad, tú sabes con quién tú cuentas. Y cuando te eches gasolina, tú no puedes decirle al de la gasolinera, mira, papi, brega conmigo. No, tú tienes que pagar, ¿verdad que sí? Pues de la misma manera, el que te venga con el llorado. Oye, hay gente y hay gente, porque tú sabes quién tú puedes ayudar. Pero entonces está el montón de gente que uno ha ayudado y después tú no sabes de ellos el resto de la vida. Y, olvídate de eso.
Sí. So, ok, ya tenemos medio día de JD. tenemos medio día en cuadrado.
Yo hablo demasiado, si tú me lo dices, no, en confianza.
No, relax. Yo estoy aquí súper entregado en la conversación también, ¿sabes? Y me gusta, estoy aprendiendo, estoy anotando aquí detrás de la mano. Tengo que, ok, sí, esto es otro.
Me sentí como el meme de que diablo regañó tan fuerte al nene que hasta yo recogí mi cuarto, así me sentí.
No, pero es que estaba bien entregado, ¿no? Y estaba escuchándote eso porque, por lo menos yo haga lo que te dije, como artista y qué sé yo, es algo que se ve mucho también en esa área.
Tú igual que en todo lo que arte, te estoy diciendo, sabes, literal.
Perfectamente, literal. Y sí. Mucha gente es bien, pero eso lo puedo hacer yo, mano. Eso lo que hiciste fue ahí. Pues, ¿por qué lo hiciste tú?
Gracias. Ahí llegamos. Oye, y hay una diferencia. Aquí se trata de tú. Tú tienes que estar seguro de ti y apostar a ti. Oye, no, tampoco yo creo en ser clavador. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir?
No, hay que ser realista,
pero tu precio, el precio de tu trabajo lo pones tú.
Exacto. Exacto.
O sea, aquí se trata de ser justo. Aquí se trata de que si a mí me gustó el cuadro de CJ y yo lo quiero para decorar mi sala, coño, pues yo no le voy a pedir que me regale el bendito cuadro. Oye, porque eso es. Primero, yo no sé si está a la venta. A mí me gustó. Mira, CJ, está a la venta. ¿Qué precio tiene? Tanto. Ah, coño, CJ, pero es que tú no eres tan famoso de 20 pesitos.
Sí,
oye, no, es una falta de respeto.
Claro.
Oye, yo creo mucho. Es que la gente también tiene un problema con el no. La gente se ofende y se indigna. Mano, no tiene que haber ningún problema.
Definitivo, ¿no?
CJ, ¿cuánto tú me cobras por hacer un mural en el cuarto de mi nene? Ah, son 1,000 pesos. Papi, quizás no tengo los 1,000 ahora, pero sigue para adelante, me gusta tu trabajo. Quizá en otra ocasión pues hago el approach. Y con eso no tiene que haber ningún problema. Pero la gente piensa, la gente se siente como que, oye, yo no tengo que regatear la CJ. Si 1,000 es su precio, ya ese es su precio y punto. Yo decido si los puedo pagar o no los puedo pagar y ya.
Yo por lo menos acá, en situaciones así que me ha pasado, yo me han dicho que nada, ahora mismo no tengo los chavos, qué sé yo. Pues mira, a veces hasta yo negocio. Porque a veces yo tiro un precio y yo entiendo que pero mira, qué sé yo, por ejemplo, algo así, tú vienes y me dices eso, dame un mural en el cuarto de los nenes, y yo digo, diablo, es para los nenes. So, está bien, podemos podemos llegar bien a un punto medio.
¿Qué pasa? Es que fíjate, yo entiendo que el boricua es buena gente de naturaleza, y eso está bien, pero también es que, y uno puede bregar, no es que uno no bregue, pero es que también tiene que saber cómo hacerlo.
Exacto.
Porque hay mucha gente que se aprovecha, ¿me entiendes? Hay mucha gente que se aprovecha. Por ejemplo, yo puedo venir Acho CJ, hazme el mural ahí en el cuarto del nene, que yo te voy a conseguir una entrevista en tal lado, o te voy a presentar a tal persona, pero lo que estoy es vendiéndote sueños, pa, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Olvídate de eso, si tú quieres ayudar a alguien, tú lo haces de corazón, tú no lo haces por tú lo haces porque tú quieres ayudar a esa persona, y nada, y volvemos a lo mismo, nadie le puede poner precio a tu trabajo.
Así que ya,
oye,
ya.
Y esa es otra, ajá. Nadie le puede poner precio a tu trabajo, y si ya tú estás en un nivel, si ya tú has cobrado X por X trabajo, tú no puedes bajar de ahí, ¿me entiendes?
No, hay que mantener un estándar.
¡Claro! Entonces, mano, pues eso, en cuestión de los voiceovers, es donde más trabajo me ha dado. Pero, como te digo, ahora es donde he llegado a la paz. He llegado a la paz con eso. Ya eliminé el middleman, directo con el cliente. El que lo quiera y pueda pagarlo, amén. El que no, pues no hay ningún problema. Estamos aquí a su orden, y si en algún futuro nos necesita, aquí estamos. ¿Ya?
Sí, y yo creo que para nosotros los boricuas, eso es una de las cosas más difíciles, eliminar el middleman. Porque, sí. Y llegar a ese punto, porque siempre está ese intermedio, ¿verdad? Mira, pues,
ya lo sí,
habla con fulano, cuádrate aquí.
Sí, el que quiere, esto. Oye, el que no aporta nada y qué sé yo, pero quiere guisar.
Diablo. Sentado desde la grada está guisando.
Tacho, tú no sabes todas las veces, bro, todas las veces que... Mira, contra, para ayudar a un pana mío que está empezando su negocio. Pues, hermano, pues ayúdalo tú. Dale la mano. Entonces, ¿me entiendes lo que te quiero
sí,
decir?
Sí,
y
sí.
Hacho,
sí.
Y es un cuento porque él le está cobrando el pan y yo no. ¿Me entiendes?
Exacto. Exacto. Mira, esto va a sonar horrible, pero chequéate esto. Y entonces, JD, ¿qué hace JD en las noches?
Después bueno. De las 11 de la noche. Pues mira, mano, después que termino el turno en Hot, que estoy live, pues sigo para Telemundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Alex DJ, a Adolfo Ontivero, pues soy el locutor de Puerto Rico Gana. Es un programa de juego, es un programa familiar. Y nada, donde la gente lo pasa bien, se divierte, concursa por premios, se dan muchos premios, la mayoría son efectivos. Y nada, se lleva alegría, literal, y es un programa súper sano. Es lo contrario del Morning Show. Es un programa que usted disfruta con la familia, la abuelita, el nene, todo el mundo. Y nada, es sano entretenimiento. Mano, y de verdad te digo que nosotros la pasamos brutal allí. Es un vacilón, literal, es un vacilón.
Archie, hey, suena hasta un poquito irónico porque... El morning show, usualmente, ¿verdad? Los shows de por la mañana tienden a ser más PG, más familiar, y por la noche es que viene el escándalo.
Alcoholoso,
pero entonces, alcoholoso. Exacto. Y entonces, en este caso, tú lo haces al revés. Eso está súper cool que tú lo trabajes, ¿verdad? Es la primera vez que escucho algo así, esa programación.
Sí, no, mi vida es algo bien loco y...
Demente.
Yo te digo, yo me siento súper afortunado. Yo soy afortunado. Porque, mano, puedo vivir de lo que me gusta. O sea, puedo vivir de algo que me apasiona, que antes de la pandemia, como te digo, con lo de las promociones, las actividades, eso es algo que a mí me llena porque, mano, es algo que es diferente siempre, tiene sus retos, conoce gente nueva y, mano, tú terminas esa actividad y tú te ganaste esa gente y tú sientes esa vibra, ¿me entiendes? Y ese cariño... Y nada, sí, es como que es otra cosa. Por lo menos en mi caso, desde que yo me fui independiente, ¿verdad? En actividades y cosas, okay. Y qué sé yo, haciendo mis guisos, yo mi promoción han sido la misma gente, los mismos clientes. Y, mano, no hay nada que te llene más que tú saber que la gente está contenta con tu trabajo. Para mí eso es un reto. Ok, llegué a este sitio, no conozco a nadie. Al final de la noche, o de la actividad, o la promoción, o lo que sea, yo tengo que haber logrado que ellos la hayan pasado brutal. Y si logro esa misión, yes. Pues, hermano, esa es la idea.
Qué bueno, Nacho, qué bueno. Y espero, ¿verdad? Ahora digo yo, con este proyectito también, yo poder llevar un poquito de entretenimiento a la gente. Y pues, hermano, que sepan que aquí voy a sonar bien llorón. Chequéate esto. espero que lo disfruten. Y esto lo hago con mucho cariño, lo hacemos con mucho cariño, mucho esfuerzo para ti, que me estás viendo ahora. Y hablando de lo de las pinturas, eso de que de ponerte pesetero con las pinturas mías y eso, tú sabes, deja a ti. Tú sabes a quién yo le estoy hablando.
Tú sabes quién tú eres.
Sí, tú sabes quién tú eres. Vamos a ver quién se muerde, en verdad. Vamos a ver quién se muerde ahora.
Bueno, porque tú sabes qué es la cosa. Tú sabes qué es la cosa. Se enojan, pero entonces quieren a todo lo que da que tú se la vendas al precio de ellos. No. No. No, no.
Simplemente.
Tú la quieres. No. ¿A ti te gusta mi talento? Pues no, mano. Exacto. No. Y no tiene que haber riña. Eso es lo que la gente no entiende.
No, no.
Tú le dices que no y se indignan.
No, tú quieres perder el negocio.
Tú prefieres, wow, qué bueno es estar en las papas, qué bueno que estás nadando en dinero, sí, qué no, bueno que no te hace falta.
Sí, mano. Hacho, mano, hazlo tú. Hazlo tú y ya. Sencillo.
Literal.
Hazlo
literal.
Tú. Y entenderás. Coño, JD, en verdad, mano, le pasó súper bien. De verdad que sí, este ratito está súper nice y te agradezco infinitamente. Es un placer que estés aquí con nosotros hoy compartiendo, de verdad.
Bueno, no sé, yo espero, primero, mala mía por hablar demasiado, y segundo, espero que entre todo lo que he dicho hayan sacado algo.
Sí, olvídate de eso, no, pues esto es una conversación, en las conversaciones no hay límites, eso se habla lo que se vaya a hablar, olvídate de eso. Esto no es entrevista, la entrevista que la haga otro, ¿verdad? Carajo, esa mierda y formalidad de... Bueno, y entonces, cuéntame de tu vida y bien interesante de... Ajá.
Pues mira, estoy bien contento por el apoyo del público, estamos teniendo éxito en todos lados.
Éxito, y pendiente que vienen proyectos exacto, por ahí, y no tienen nada.
Exacto, estamos cocinando alguito, así que no estás cocinando nada.
Exacto. Mira, hablando de eso, ¿tienes algún proyecto que quieras tirar que estés trabajando, digo yo, tú, así, o que de los que ya... Pues,
hermano, lo que está ahora, lo que le estamos dando cariño es el Morning Show, ¿verdad? Aprovecho la oportunidad que nos dan, el que nos quiera seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook y YouTube, el Morning Show. Si no ven esta cara, ¿verdad? O DJ Sergio, pues no es nuestra página. Okay. Y en las demás redes sociales, el Morning PR, en Twitter, Instagram, no sé cuántas otras redes ha abierto DJ Sergio, pero así, el Morning Show o el Morning PR, y nada, estamos, irónicamente es el Morning Show, pero estamos todas las noches en Hack TV, canal, exacto, ese es otro viaje.
Esto es un loop.
Estamos todas las noches en Hack TV, canal 33 local, o sea que lo puedes ver por la antena o la cajita convertidora. O canal perfect. 30 si tienes Liberty. Si tienes Liberty en tu casa, pues es el canal 30, lunes a viernes a las 10 de la noche. Nosotros hacemos, ¿verdad?, los programas live en nuestras redes sociales y de ahí se edita el contenido que sale en el programa de televisión.
Ok. Y entonces las redes tuyas, JD, ¿tienes redes para que la gente te siga también?
JD Herrera PR, Twitter, Instagram y TikTok. Aunque no lo crean, si se quieren reír de mí y del ridículo que hago, JD Herrera PR... Exacto, tuve que hacerlo. Twitter, Instagram y TikTok. Si son changuitos, no me sigan en Twitter, por favor. El Twitter yo casi no lo doy, porque en Twitter es como que Twitter es lo más que se asemeja a quien yo soy realmente. Okay. Lo demás son cosas que me llaman la atención y son cool, pero son más de entretenimiento. Twitter es más personal. So, sí, si son changos, sí, no me sigan en Twitter, definitivamente. afortunadamente, mami no tiene Twitter.
Ajá, diablo.
Y en Facebook, JD Espacio Herrera. JD Espacio Herrera. Sí. Y nada, mano, yo siempre comparto, pues nada, las cosas que hago en la radio, en el programa de televisión. Me gusta compartir contenido cool, cosas de entretenimiento, películas, series y ese tipo de cosas. Y nada, estamos a la orden para lo que sea, mano.
Igualmente, está en tu casa y gracias. Y eso fue una conversación con JD Herrera de Hot 102. Nosotros nos pueden conseguir en Facebook como Demente en Mente PR. En Instagram como Demente en Mente PR, de igual forma. Y entonces en Twitter nos pueden conseguir como Demente en Mentes, con ese al final, Mentes, no PR, porque no cabía. Así que nada, cuídense uno a los otros, mis dementeses, y chao.
Corillo, yo soy JD Herrera y este ha sido otro episodio triunfal de Demente en Mente. ¡Voy!
Gente, puñeta, estoy mirando, viste, ya empecé, estoy mirando la fucking pantalla del televisor, vamos allá, ok.